de José Antonio Kast. Me refiero al presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Me refiero a Alejandro Irarrázaval, el jefe del segundo piso. Iván Poduje, el ministro, en contra de los recortes que ha establecido el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Otros ministros también han reclamado. Trinidad Steiner, caída. Ahora dice que va a efectuar una especie de relanzamiento. Después de menos de 2 meses, ¿relanzar qué? Esa es la prueba evidente de que durante casi 2 meses ha habido fracaso. ¿Qué va a relanzar? Tendría que estar lanzada, pues no necesitar un relanzamiento. Pero ahí está. Esta es la situación. Ayer, Catherine, conversó el ministro Poduje con José Antonio Kast, porque ya no tenía con quién más conversar, pues ya había hablado con Claudio Alvarado, el ministro del Interior, teórico jefe de gabinete, digo teórico porque no ha ejercido esa función en plenitud. Hablaron 60 minutos, Kast tenía que viajar fuera de Santiago, y dicen que esto se solucionó. Yo creo que va a haber que verlo en la práctica. Pruebas son amores.
Y no buenas razones.
Eso. Y no buenas razones. Ayer hubo buenas razones, sí. Pero sí, las pruebas.
Bueno, de todas las alternativas que revisábamos ayer de lo que podía pasar con Poduje, la alternativa, para decirlo en coloquial, ¿no? Agachar el moño, es la que se impuso, por lo menos hasta ahora, ¿no?
O sea, mira, a ver, Poduje...
Hablemos
en estos términos de agachar el moño. Sí. Ya con la pluma parada.
Exacto.
Pluma parada.
En la jerga, sí.
Sí, claro. Si estamos en esa pluma parada de Poduje, iba a hablar con Kast. ¿Qué iba a pasar en esa reunión con Kast? No lo sabe. Kast le dijo: no, mira, este es un equipo. Tú eres ministro. Capaz que le haya dicho eso de que es un ministro más. No, vivimos una emergencia. ¿Se han dado cuenta cómo la palabra emergencia ha ido perdiendo brillo? ¿Se han dado cuenta que no? Es como cuando el bronce empieza a perder lucidez y se pone como viejo y hay que pasarle un... No está bien la palabra emergencia. Se ha ido diluyendo. Bueno, vivimos una emergencia y es importante, ministro Quirós. Sí, ministro Quirós, ¿qué hacemos? Le haber dicho Kast. No es un ministro más. Y bueno, lo que pasó es que lo mandó a hablar con Quirós. De un ministro más como tantos otros, al que está arriba, porque vaya a hablar, soluciona el problema con Quirós. Y por lo tanto, ayer el ministro Iván Poduje dijo que iba a tener que arreglarse con este tipo de cosas en cuanto a la reducción del presupuesto del Ministerio de la Vivienda. Agachó el moño. ¿Hasta cuándo?
Esa es la pregunta.
¿Hasta cuándo?
Porque al final es una forma de ser, ¿no? Más que el rol que está ejerciendo actualmente el ministro Puge, y también es una forma de ser, más que por el rol, lo que pasa con Quirós, ¿no? Es un asunto de carácter. Entonces, claro, en un vacío de poder, porque ya hemos dicho también que a pesar de que el presidente llamó a Iván Poduje, habló, volvió a decir que era un gran equipo, en fin, etcétera, el vacío de poder se sigue sintiendo. Vamos a estar analizando todo lo que ha pasado, pero quiero insistir en lo que pasa con el segundo piso versus el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque comienzos de semana estuvimos hablando acerca de una reunión encabezada por el ministro del Interior, por Claudio Alvarado, en donde se le arropó, ¿no? Se le intentó proteger, dar la energía para que efectivamente ejerza el rol de jefe de gabinete, y hasta ahí quedamos. Y ahora nos enteramos que Alejandro Irarrázaval, que digamos, como decíamos ayer, es el otro primus inter pares, porque al parecer hay espacio para los dos, se reunió con demócratas, que es una reunión
política.
100% política, o sea, destilado de reunión política, que tiene que ser el jefe del segundo piso con los partidos políticos de la coalición, así tan directo, 2 horas y media estuvieron reunidos, y no el ministro Alvarado. Entonces, claro, ¿por qué decimos hasta cuándo o está por verse? Porque claramente el modelo sigue crujiendo.
Mira, yo tengo si uno mira la reunión del llamado Comité Político Ampliado.
Sí.
A ver, todos los lunes, esto lo hacía también el gobierno de Gabriel Boric, ¿no? Sí. Todos los lunes hay un comité político. Hay determinadas personas que forman parte de este comité político. ¿Qué hacen ahí? Revisar lo que ha ocurrido y tener una proyección hacia los próximos días. Eso es lo que hacen. Es una reunión de coordinación los lunes de la mañana. Porque este comité político, que lo forman ministros, después dice ampliado, porque tiene una segunda parte donde se integran los presidentes de los partidos políticos. ¿Qué pasó en este comité político ampliado el día lunes? Que no estaban hablando del problema. Que la reunión ya estaba terminando. Cuando levanta el dedo Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, y dice, ¿no vamos a hablar del asunto en esta habitación? Cuando se habla del asunto, del problema. Estaba ahí el ministro del Interior, Claudio Alvarado. ¿Qué es lo que a cualquier observador normal, no hay que ser muy agudo, dirá, es que si no habla es que ella esto quedaba tal cual? ¿Para qué diablos existe el comité político ampliado si no hablan de los temas relevantes y los esconden bajo la alfombra? Porque este era el ejemplo, pero ya de clase, de sala de clase, de cómo esconder un problema bajo la alfombra. Todos sabían que existía y nadie se refería a él. ¿De qué sirve el comité político ampliado? Entonces Quilla estaba terminando la reunión y puso el tema. Y se produjo un momento de cierta tensión y de cierta temperatura baja, digamos. Algo un poco polar ahí. Esto demuestra que Alvarado, que lo primero que debió haber hecho abriendo esta reunión, este comité, es haber hablado de este asunto y haberse ordenado y haber resuelto. Hay un problema con Alvarado y esto lo demuestra. No está bien. Hay un problema de liderazgo al interior del gobierno y ese problema de liderazgo atañe a Alvarado y atañe a José Antonio Kast. Las personas que ejercen sus funciones en el ámbito de sus competencias son los que tienen liderazgo. Si no ejercen sus funciones, se produce el desorden. Y no estamos hablando de actitudes que sean arbitrarias, ni mucho menos, sino simplemente ordenar, porque para eso fue elegido el presidente Kast. No fue elegido para otra cosa, fue elegido para gobernar. Si no es capaz de gobernar a su propio equipo, imagínense el país. O sea, hay un problema. Y Alvarado, desde el punto de vista de la ley y de la política, es el jefe de gabinete. Él también tiene que ordenar por instrucción del presidente, día a día. El ministro del Interior antes tenía la labor de la seguridad pública, que normalmente recaía en el subsecretario. Pero hoy día 100% ese ministerio está encargado de la coordinación política. Bueno, y si no la hace, quiere decir que el ministerio pierde sentido. Perdón, o el ministro pierde sentido. Me llamó mucho la atención lo que pasó en el comité político ampliado, ¿eh? Porque es raro, o sea, no abordaban el principal problema que tiene hoy día político el gobierno.
Claro, y uno se pregunta si esto finalmente tiene todo que ver o solamente que ver con el modelo que se ha instalado o es un asunto de carácter. Yo voy a insistir con esa tesis. Porque como bien decías, la ciudadanía eligió al presidente José Antonio Kast. Y él tiene el pábulo de nombrar a quien quiera, ¿no? Y poner su confianza en quien quiera. Los ministros van adquiriendo poder más o menos de acuerdo a lo que hacen y de acuerdo a la necesidad que se tiene de sus funciones, pero ellos no fueron electos por la ciudadanía. El que fue electo fue el presidente y de ahí el ejercicio de poder que, entiendo yo, la ciudadanía espera, quienes lo eligieron. Esperan que él finalmente también diga, mira, esta es la real emergencia y esto vamos a hacer, y para eso todos tienen que estar cuadrados detrás, haciendo lo que les corresponde. Si no lo hacen es cuando se producen este tipo de temas. Más allá de la complicación del país, y en eso estamos claros, pero se suponía que ellos también lo tenían claro. O así se entendía en campaña, por lo menos.
Así se entendía en campaña.
Con las soluciones que presentaban, ¿no?
Sí, A ver, yo creo que el único que tenía un plan acá, que a usted le puede gustar, no gustar, las críticas que hay, que han sido fuertes, es el ministro de Hacienda, Jorge Quiró.
Y eso que era la alternativa B, digamos.
Pero hace rato que estaba en el comando, yo creo que es el único que tiene un plan. Tiene un plan, ahí está, lo materializó en un proyecto de ley. Pero los demás, a ver, a cada rato hay personas acribilladas en las calles, está bien. No, nadie va a llegar al gobierno y va a eliminar eso. ¿Cuál es el plan para terminar con eso, para combatir eso? Yo no lo conozco. No sé si alguien lo conoce. Hay una especie de... No es una especie. Una persona que fue designada en el norte, que es un ex oficial de ejército, para vigilar lo que estaba pasando en la frontera. Yo no lo he escuchado. No sé. ¿Cuál es la evaluación? Están con este asunto del escudo frontera norte, ¿cómo se llama todo eso? Están unas máquinas haciendo una zanja. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cuáles son las metas? Yo no lo he escuchado. Hay un problema. Vamos a tomar contacto con Bárbara Payal para que nos explique todo lo que pasó con Iván Puduje en el día de ayer, con lo que está ocurriendo con el segundo piso, con Alejandro Irarrázaval, con lo que está pasando con Claudio Alvarado, el ministro del Interior, y si es que hay un rebaraje o simplemente hubo solo palabras y todo sigue igual. Bárbara, muy buenos días.
Hola, Bárbara.
¿Cómo están? Muy buenos días. Mientras la agenda del gobierno continúa enfrentando críticas por su diseño de gabinete, los errores comunicacionales y las recriminaciones internas, el nombre del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, volvió a instalarse en el centro del debate. Su estilo, calificado como confrontacional e incluso matonesco por parte de la oposición, llevó a que los ministros del Comité Político, el titular de Interior, Claudio Alvarado, y el de las Express, José García Ruminot, le hicieran un llamado al orden. Este último reconoció de manera pública que existe cierta incomodidad a raíz de los cruces que ha tenido Poduje con parlamentarios, su más reciente episodio con diputados del Biobío, su trato también hacia vecinos y también su abierta crítica al oficio emanado por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, lo que generó tensiones al interior del Ejecutivo. Somos un equipo y tenemos la obligación de actuar como tal. Todos debemos estar alineados con el objetivo de un buen gobierno. Es indispensable ordenarnos, afirmó José García Ruminot en conversación con CNN Chile. Estas declaraciones recogen una crítica que surge principalmente desde Chile Vamos y con mayor fuerza desde Renovación Nacional, donde la controversia entre el ministro Poduje y la presidenta del Senado, Paulina Núñez, fue particularmente mal evaluada. En esa línea, la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, lo expresó así: las formas importan, hoy no han sido las correctas, lo que ha generado problemas en el gobierno.
Las formas en política y en la vida son muy importantes porque necesitamos generar un buen clima y un buen trabajo, y eso no puede entorpecer su trabajo.
Pero así como hay detractores, también existen simpatizantes. El principal apoyo a Poduje dentro de los partidos proviene del Partido Republicano, colectividad que salió en bloque a manifestarle su respaldo. El jefe de bancada de los diputados, Benjamín Moreno, destacó que más allá de las formas, el foco debiese estar puesto en los resultados que ha demostrado Iván Poduje en la cartera de vivienda.
La pasión, la energía, el trabajo, el esfuerzo que le pone el ministro Poduje a un tema tan sensible como la reconstrucción de viviendas es algo realmente admirable y destacable. Naturalmente que en los equipos tú siempre tienes maneras que se van adecuando entre unos y otros.
En medio de todo este ruido político, el ministro de Vivienda llegó la tarde de este martes, luego de ser parte de una gira por el sur de nuestro país, al Palacio de la Moneda para sostener una reunión con el presidente de la República, José Antonio Kast, la cual se extendió por más de una hora. Si bien La versión oficial apunta que se abordaron temas relacionados con la Ley de Reconstrucción Nacional. Lo cierto es que las tensiones con parlamentarios y ministros, así como las polémicas que ha protagonizado, resultaron temas ineludibles. Tras el encuentro, y aunque en un primer momento intentó evitar entregar declaraciones a la prensa, el ministro Poduje finalmente accedió a responder todas las preguntas. En un tono más moderado, podemos decir, e incluso dándose el tiempo de saludar a algunos transeúntes que le manifestaban su apoyo, realizó una autocrítica respecto de sus formas y expresó su disposición a mejorarlas.
Siempre hay que hacer autocrítica respecto a cómo uno es, en las formas, que las formas no distorsionen el fondo, que no se afecte el proyecto que tenemos, que es un proyecto de país, y hay que trabajar con mucho ahínco, y siempre uno tiene que mejorar, obviamente.
Y generan comodidad.
Yo estoy muy tranquilo, con el presidente tuvimos una muy buena reunión de trabajo.
Desde la región de Los Lagos, el presidente José Antonio Kast también se refirió al estilo de Poduje. En su alocución, tras ser consultado, comenzó señalando que todos sus ministros cuentan con su respaldo, que no hubo intención de ofender ni denostar a nadie por parte de Iván Poduje, y que si bien cada secretario de Estado tiene su propio foco de interés, lo ideal es armonizar las distintas miradas dentro del gobierno.
Todos los ministros cuentan con el respaldo del presidente de la República. El ministro Poduje ve la realidad de lo que hablamos acá. El ministro García Rubinó ve la realidad del Congreso. Y no es que haya una contraposición. Lo que yo le he planteado al gabinete es que tenemos que ir armonizando esas distintas miradas.
Una de las conclusiones que sacan en los partidos de este episodio es que los llamados de atención y los ministros políticos están comenzando poco a poco a asumir un mayor protagonismo. Sin embargo, en paralelo, este miércoles se registró un hecho llamativo en La Moneda. Este martes, la bancada de demócratas fue citada y recibida por el equipo de asesores del segundo piso de la sede de gobierno, liderado por Alejandro Irarrázaval, en una reunión de coordinación política, precisamente. En la instancia se les presentaron propuestas para incorporar a la ley miscelánea, entre ellas la activación del bolsillo familiar electrónico destinado a devolver a las familias parte de lo que gastan en IVA. Este gesto no pasó desapercibido, especialmente tras el empoderamiento que se le había atribuido al ministro del Interior, Claudio Alvarado. Ustedes lo decían en el pasado comité político ampliado este lunes. En ese contexto, la diputada de Demócratas, Joana Pérez, destacó la importancia de mantener abiertos los espacios de diálogo con todos los actores de gobierno.
Aquí el gobierno es amplio, hay un equipo asesor del presidente, que por cierto también es importante. Lo tuvo el gobierno pasado con sus aciertos y desaciertos, y por lo tanto este gobierno está partiendo y creo que hay que conversar y dialogar a todo nivel.
Sí, dos episodios entonces que se instalan además en la antesala de un nuevo cónclave en el Palacio de Cerro Castillo de Viña del Mar, convocado por el presidente de la República para el próximo martes 12 de mayo a las 20:30 horas. Y si bien responde al debate de la Ley de Reconstrucción Nacional, de hecho están citados senadores y presidentes de partidos del oficialismo, precisamente este sector pretende en esta cita abordar los problemas de orden interno y también la coordinación política. Caterín Tomás.
Hay varias cosas, Bárbara. Lo primero, Poduje realizó una autocrítica y va a tener que entenderse con Jorge Quirós. ¿Se sabe cuándo viene esta reunión con Jorge Quirós o no? Porque si se van a entender, tienen que reunirse rápido. Porque si no, va a ser de nuevo esconder la mugre bajo la alfombra, o el problema bajo la alfombra. Primero, ¿cuándo se van a reunir? Dos, efectivamente el Ministerio de Vivienda va a bajar 3% su gasto. ¿Eso lo va a decidir Quirós o lo va a decidir Poduje? ¿Va a haber plata para la reconstrucción? Porque al final se emitió un decreto donde se estaban bajando las platas para la reconstrucción, 17.000 y tantos millones de pesos. Eso es lo que provocó la última crisis, porque Quirós no habría avisado a Poduje de este decreto. ¿Cuándo se va a producir esta reunión y este acuerdo? Que yo diría que es un acuerdo de convivencia, ¿no es cierto? al final eso es. Reglas entre dos personas que no se entienden mucho para llevar adelante las cosas, algo así, porque no van a ser amigos, pues, ni cercanos. Reglas de convivencia. ¿Se sabe cuándo se produce esta, se va a producir esta reunión o no?
Sí, durante el curso de los próximos días, nos han dicho. Esta semana debería concretarse, entendiendo que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, está enfocado en el trámite legislativo. Podría ocurrir, nos dicen, entre jueves y viernes, pero esta es una reunión que se va a dar precisamente por el tema de los recortes en la cartera del Mimbu. Ese 3% ya está comprometido, digamos, por parte del ministro Iván Poduje, ayer lo señalaba. Se van a realizar los recortes, agacha el moño, en, de alguna forma poder decirlo, y esto va a ser en conversación, nos dicen, en diálogo con precisamente el ministro Jorge Quiroz. Esa habría sido una instrucción que recibió por parte de los ministros políticos, por parte del presidente de la República, que acerquen posiciones, se converse y de alguna forma en esa línea logren llegar a cierto nivel de acuerdo. Están comprometidos los recursos de reconstrucción, todo está, digamos, sujeto también a la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional. El ministro Iván Poduje ha golpeado la mesa en varias ocasiones pidiendo esos recursos. El ministro de Hacienda le ha dicho en respuesta que esos recursos van a ser entregados una vez que se apruebe la Ley de Reconstrucción.
Claro, ese es un gran punto, porque está todo supeditado, ¿no?, a ese proyecto. De ahí que hablamos de ley miscelánea, ¿no? Por un lado están las rebajas de impuestos, en fin, y por otro también los fondos para esa reconstrucción. Me quiero quedar con una frase del ministro Poduje que decía ayer: uno tiene que mejorar las formas cuando no son correctas, siempre uno puede mejorarlas para que no afecten el fondo. ¿Cuál es el fondo? Su ejecución como ministro de la Vivienda. Claramente una reducción en los fondos, en los recursos que tiene el ministerio, van a tener un efecto en su ejecución, en el famoso fondo del que él habla, ¿no? Porque él tiene un calendario que está particularmente relacionado con la reconstrucción de Viña del Mar y de Villa Alemana después de los incendios. Eso también es un punto que hay que estar revisando constantemente, ¿no? Y de eso depende, creo yo, a mi juicio, también hasta cuándo podría durar esta suerte de tregua, por insólito que parezca, entre dos representantes de un mismo gabinete.
Sí, uno esperaría que ahora efectivamente hubiera un mejor clima entre el Mimbu y el Ministerio de Hacienda, luego de los reiterados llamados que se le hace por parte del ministro del Interior. Habría existido un llamado, de hecho, durante la jornada de ayer, primero por parte del jefe de gabinete, ya tomando un mayor protagonismo precisamente con la coordinación entre ministerios. Luego, previo a ello, también existió este llamado al orden por parte del ministro de la SECPRES, y luego, finalmente, en esta cita con el presidente de la República, donde se reitera el mismo mensaje, ¿no?, de mostrar un mejor clima dentro del gabinete para no empañar lo que ha sido el gran objetivo del gobierno, que es trabajar por las emergencias en reconstrucción, seguridad, economía. Básicamente, eso es lo que uno esperaría ahora del ministro Iván Poduje, que se supeditara a ese mensaje y viéramos quizás un mejor tono en sus formas de expresarse, tanto con sus compañeros de gabinete como con los parlamentarios de oposición, precisamente en medio de una tramitación clave como es la Ley de Reconstrucción Nacional. Ahora bien, nosotros conocemos el estilo del ministro Iván Poduje. Cualquier suceso que afecte a su cartera, cualquier dardo que quizás se le lance por parte del mundo político, no hay duda de que él va a responder. Él ha sido bastante activo en redes sociales. De hecho, ahí le respondió a la senadora y presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, cuando ella también le critica su forma de expresarse con parlamentarios precisamente del Senado.
Muchas gracias, Bárbara.
Muy buenos días.
Opinión con independencia. Radiograma.
La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud, un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al Exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al Exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Luego de diversas polémicas y cruces de declaraciones, el ministro Iván Poduje se reunió con el presidente José Antonio Kast en el Palacio de la Moneda.
Vuelvo a reiterar que tenemos un gran gabinete que se complementa. No es contradictorio cuando uno ve una realidad en terreno y ve una realidad en el Parlamento. Y se producen discusiones.
El secretario de Estado realizó una autocrítica y descartó roces con su par de Hacienda por los recortes que deberá ejecutar su cartera.
Siempre hay que hacer autocrítica respecto a cómo uno es, en las formas, que las formas no distorsionen el fondo, y siempre uno tiene que mejorar, obviamente.
El Ministerio de la Vivienda terminó el contrato con la empresa Tapusa, que abandonó importantes proyectos del Servio en 4 regiones del país.
Se está desalmando todo lo que es instalación de faena, la jefatura está llegando, no lo estamos dejando entrar, al portón le echamos llave, le echamos candado, así que eso.
El ministro se puso del lado de los vecinos y de los trabajadores, y diputados se pusieron del lado de la empresa.
Trabajadores de la empresa española sustrajeron materiales desde la bodega ante la incertidumbre por los sueldos impagos.
Dice que el gobierno aclaró que el ministro del Interior está a cargo de la coordinación política, Alejandro Irarrázaval, jefe del segundo piso, concretó ayer una reunión con la bancada de demócratas.
Aquí el gobierno es amplio, hay un equipo asesor del presidente, por cierto, también es importante. Lo tuvo el gobierno pasado con su acierto y desacierto, y por lo tanto este gobierno está partiendo.
La empresa nacional del petróleo informará esta tarde de la variación estimada del precio de los combustibles.
Estamos haciendo la búsqueda por todos los medios para poder evitar un alza. No puedo dar ningún número definitivo mientras no pase por todo el proceso legal que corresponde.
Duros cuestionamientos realizó el Consejo Fiscal Autónomo a la Ley de Reconstrucción Nacional. Detectó al menos 9 riesgos relevantes para las arcas fiscales.
Sin considerar el efecto en crecimiento, el proyecto genera un deterioro fiscal permanente. El proyecto genera un impacto fiscal neto negativo. Para lograr la neutralidad fiscal, se van a requerir fuentes de financiamiento adicionales.
Las advertencias fueron resaltadas por la oposición, particularmente por el Frente Amplio y el Partido Comunista, 2 colectividades que el año pasado arremetieron en contra de ese organismo.
El Consejo Fiscal Autónomo acaba de ratificar que el proyecto debilita las finanzas públicas.
Ni siquiera son organismos que podemos decir que son de izquierda, que son comunistas, o sea, es el Consejo Fiscal Autónomo.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno?
Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, son las 8:30 de la mañana.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Tech presenta Primero, lo primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Temuco, atención, ya abrió Supermercado Superoferta. Te esperamos en nuestra nueva sucursal en Sector Los Pablos, Simón Bolívar, 02655. Disfruta platos preparados, rotisería, pastelería, frutas y verduras frescas, además de una completa cava de vinos y licores. Ven a descubrir todas nuestras novedades. Superoferta, potencia económica.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
En Radiograma, todas las voces.
Ya son las 8:33. Seguimos revisando noticias aquí en la radio.
Decretan prisión preventiva para dos personas detenidas por carabineros en un procedimiento que dejó a un sujeto herido a bala en la comuna de Lautaro. Vamos a conocer detalles con Roberto Neira.
El Tribunal de Garantía de Lautaro acogió la petición de la fiscal Angélica Mera y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los dos imputados detenidos por carabineros tras un procedimiento que logró frustrar un robo a un supermercado de esa comuna. El hecho se registró la mañana del lunes, luego que dos personas ingresaron al supermercado La Suiza, ubicada en pleno centro de la comuna, y luego de sustraer diversas especies, se dieron a la fuga, instante en que fueron interceptados por personal de Carabineros, que hizo uso de su arma de servicio e hirió a uno de los sujetos en una pierna. La fiscal Angélica Mera entregó antecedentes sobre las personas detenidas, quienes se movilizaban en un vehículo que tenía encargo por robo en la región metropolitana.
Posteriormente, la otra persona también fue detenida en las inmediaciones del lugar. El día de hoy se les imputó la figura de robo con violencia y además el vehículo en el cual se transportaban tenía un encargo por robo de la región metropolitana, y además las placas patentes con las que circulaba también eran falsas y adulteradas, como asimismo también el chasis del vehículo. Por lo tanto, la imputación fue por estos delitos también.
El Ministerio Público formalizó investigación por el delito de robo con violencia y solicitó la medida cautelar más gravosa que establece el Código Procesal Penal, como es la prisión preventiva. El juez de garantía le otorgó al Ministerio Público un plazo de 3 meses para desarrollar la investigación y ordenó el ingreso de los imputados a la cárcel. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Vamos a tomar contacto de inmediato con Carlos Martínez. Carlos, te escuchamos.
Sí, la información que está en pleno desarrollo, porque aquí en el consultorio Miraflores se está constatando lesiones a los detenidos en el operativo que Carabineros desplegó en Temucuicui. Calle Mata está a la altura de Miraflores, o Miraflores más bien a la altura de Mata, está cerrada por personal policial. Un impresionante dispositivo de seguridad para constatar lesiones a algunos de los detenidos en este mega operativo. Aún queda una patrulla en este lugar, hay personal de Carabineros que estaba robando el tránsito a la altura de Centeno, también con calle Miraflores. Ahora ya se retira el último carro. Por cuantos hace solo minutos salió de este lugar el contingente policial que ha escoltado a los detenidos. Lo que alcanzamos a advertir, porque esto fue muy rápido, primero el cierre de la calle con vehículos policiales, vehículos blindados de gran envergadura de Carabineros, se atravesaron aquí en la intersección de la calle Mata con Miraflores. Todo el personal y los usuarios estaban en las afueras a la espera de que terminara este procedimiento. Recién salió este carro Mowat hacia la segunda comisaría para luego poner a disposición a los detenidos del juzgado de garantía. Entendemos que al menos hay una mujer dentro de quienes llegaron hasta este lugar luego de que fueran detenidas a eso de las 6 de la madrugada en Temucuicui. Hay obviamente mucha expectación en este lugar por cuanto el operativo policial incluyó personal fuertemente armado del GOPE que aisló todo este sector para permitir la bajada de los detenidos, ingresarlos al servicio de urgencia del consultorio y luego obviamente la salida una vez que constataron lesiones con el acuerdo comunicativo de este centro asistencial. En este instante está recién retornando la normalidad de la situación aquí luego de este vasto operativo desplegado en el consultorio Miraflores para constatar lesiones de los detenidos en el mega operativo que durante esta mañana habría dejado al menos 5 personas detenidas tras el ingreso de Carabineros a Temucuicui. Noticia que sigue en desarrollo y estaremos ampliando en Temuco, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Y ahora le contamos que un adolescente de 16 años de edad fue detenido por personal de la PDI de Pitrufquén durante las diligencias derivadas del robo que el pasado fin de semana afectó a la municipalidad de Freire.
Los detectives de la Brigada de Investigación Criminal Bicrim de la PDI Pitrufquén desarrollaron diversas diligencias derivadas del robo que el pasado sábado 2 de mayo afectó al Departamento de Rentas y Patentes de la Municipalidad de Freire, logrando identificar al presunto autor, quien tras escalar un cerco perimetral hizo un forado para ingresar las dependencias de la Tesorería Municipal, tal como lo detalló el subprefecto José Luis Lamilla Rivera.
Una vez en el interior, efectuaron un registro generalizado de las dependencias, logrando sustraer la suma de 160 mil pesos en dinero en efectivo, el cual sustrajeron desde el interior de la caja fuerte, utilizando para ello el sistema de oxicorte.
El adolescente detenido, quien registra antecedentes policiales por infracción a la ley de drogas, pudo ser identificado y ubicado en base a las imágenes de las cámaras de seguridad y los empadronamientos que efectuó un equipo investigador de la PDI, encontrando en su domicilio la vestimenta usada el día del hecho, además de galleteros y taladros que habría usado para hacer el forado para entrar a las dependencias municipales.
Además, se pudo establecer que el mismo menor, pero en septiembre de 2025, ya había ingresado al mismo recinto municipal para robar dinero, a lo que se agrega su vinculación con un delito de lesiones graves cometidas con arma de fuego contra un integrante de la banda rival, hechos ocurridos el 15 de diciembre del año pasado y que fueron captados por cámaras de seguridad en la comuna de Freire.
La información está primero en Radiograma.
El Ministerio Público llevó a juicio a una mujer de 25 años de edad acusada de abuso sexual infantil y abusos sexuales calificados reiterados en contra de dos menores de edad que quedaban bajo su cuidado.
En el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco se realizó la primera jornada del juicio oral en contra de la mujer por los hechos que se habrían registrado en los domicilios ubicados en Padre Las Casas.
Una de las víctimas es una adolescente de 13 años de edad y el delito sexual se registró luego que la cuidadora fuera contratada por la madre de la víctima para que se quedara con el adolescente mientras ella trabajaba. El Ministerio Público está solicitando diversas penas que suman 30 años de cárcel para la acusada.
La identidad de la mujer no se puede proporcionar porque una de las víctimas de estos hechos es su sobrina, que sufrió, dice la acusación del Ministerio Público, reiterados ataques sexuales hasta que cumplió 14 años de edad.
La sala que deberá establecer si la acusada es culpable o inocente está integrada por los magistrados Priscila Frensen, José Ignacio Rau y Gabriela Riobó. Los magistrados se hicieron un receso y el juicio va a continuar este miércoles, jornada en la que se podría conocer el veredicto.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en la Araucanía, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ¡ay, qué región M! Pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. ¿El secreto? ProSegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. ProSegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Temuco y alrededores.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Lluvia moderada y tormenta eléctrica se espera para esta jornada en las comunas de Curacautín y Lonquimay. Desde la zona nos cuenta todos los detalles Iván Betancur.
Precipitaciones intensas se esperan para esta jornada en la comuna de Lonquimay, donde ya se han acumulado en las últimas 24 horas cerca de 30 milímetros de lluvia. Y este sistema frontal en la zona cordillerana comenzó la jornada del día domingo, por lo que ya se han acumulado cerca de 77 milímetros. En esta comuna cordillerana se ha soportado bastante bien este sistema frontal, ya que no se han reportado cortes de energía eléctrica, tampoco deslizamiento de tierra ni calles anegadas. Se llama a los conductores, eso sí, a transitar con precaución, y como estas precipitaciones son con una isoterma alta, los pasos fronterizos, tanto Pino Achado como Icalma, se mantienen habilitados de las 8 de la mañana hasta las 17 horas y con entrada al país hasta las 18 horas. En tanto, en la comuna precordillerana de Curacautín ya han caído cerca de 30 milímetros en las últimas 24 horas y se esperan cerca de 40 milímetros para esta jornada. Eso ha provocado anegamiento de algunas calles. El cuerpo de bomberos de la comuna de Curacautín en horas de la noche debió concurrir a algunas calles para evitar el anegamiento de algunas viviendas. Y como ya se ha indicado, esta condición climática de precipitaciones y también probable tormenta eléctrica para ambas comunas se mantendrá durante esta jornada. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Bueno, y contamos ahora que la Municipalidad de Temuco adjudicó la reconstrucción del mercado municipal a la empresa regional Barner en un proceso que marca un nuevo avance tras años de retrasos, dificultades administrativas y la paralización de las obras originales. Estas obras que podrían comenzar en agosto de este año.
La decisión fue adoptada de forma unánime por el Consejo Municipal tras la presentación de los antecedentes técnicos y administrativos de la licitación pública.
En el proceso participaron dos oferentes, la empresa Borner S.A. y Raimundo Cristian Martín, en unión temporal con Luis Soto y Sumac S.P.A. Luego de la evaluación correspondiente, se determinó adjudicar el contrato a Borner S.A., cuya oferta superior a los 44 mil millones de pesos obtuvo un puntaje ponderado del 95%.
La empresa contará con un plazo de 730 días para la ejecución total del proyecto y de 630 días para la entrega de los locales exteriores.
En términos de plazos, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, explicó que el proceso administrativo de firma de contrato y entrega de garantías se extendería por aproximadamente 15 días.
De cumplirse ese calendario, la entrega de terreno está proyectada para la segunda quincena de julio de este año, lo que permitiría iniciar las obras a comienzos de agosto.
Una vez firmado el contrato, ellos tienen también a la vez presentar las boletas de garantía. Esto nos va a llevar aproximadamente unos 15 días. Y dentro firmado el contrato, nosotros estamos en condiciones de entregar el terreno para inicio de obra, que esperamos que sea la segunda quincena de julio. Por tanto, en agosto, los primeros días de agosto, los vecinos y vecinas de Temuco van a poder ver ya entrando camiones y personal obrero y técnico trabajando en la reconstrucción del mercado.
El presidente de la Asociación Gremial de Locatarios de Temuco, Ricardo Fierro, destacó con satisfacción que una empresa regional haya sido la elegida para liderar el proyecto.
Este es prácticamente el final de un largo camino de 10 años donde han habido muchos tropiezos, y aquí queremos hacer un reconocimiento al Consejo Municipal que hoy día en pleno aprobó y la adjudicación, además de una empresa local, la cual nosotros como locatarios siempre pensamos que es la que va a construir el mercado.
Uno de los aspectos relevantes de la iniciativa es que parte de la infraestructura existente va a ser reutilizada. De acuerdo con los antecedentes técnicos, la obra presenta un avance previo cercano al 52%, del cual más de un 45% sería aprovechable, aunque algunos sectores podrían requerir modificaciones o demoliciones menores.
El municipio también señaló que, como medida preventiva derivada de la experiencia anterior, el proyecto considera la incorporación de especialistas en arqueología desde el inicio, con el fin de enfrentar eventuales hallazgos sin generar nuevas paralizaciones.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La Municipalidad de Temuco denunció en Fiscalía a dos productoras e inició investigaciones sumarias ante eventuales irregularidades en la postulación a licitaciones. La concejala Micaela Becker indicó que habrían presentado documentación adulterada.
Se trata de Mateo Producciones y JJ Producciones, que participaron en la licitación pública para el cóctel del show aniversario 2026.
La concejala cercana a Renovación Nacional, Micaela Becker, indicó que ambas empresas habrían presentado documentación adulterada. Por lo mismo solicitó que la situación se revisara al interior del municipio. Así confirmó que se iniciaron dos investigaciones sumarias.
Ellos tienen 15 días para responder, para poder tener la información de cómo va este sumario a estas dos productoras que se supone que adulteraron documentación para poder postular al cóctel del show aniversario 2026.
Algo que también reconoció la directora de asesoría jurídica de la Municipalidad de Temuco, Muriel Maturana, indicando que además de las investigaciones sumarias, se realizaron denuncias en la Fiscalía.
Se instruyeron las investigaciones y asimismo se derivaron los antecedentes, dada la gravedad de las imputaciones que ella misma señala le habrían hecho a las otras empresas. Nosotros nos hacemos cargo de aquello y en virtud de la transparencia se remitieron también los antecedentes, lo hice yo misma, a la Fiscalía, al Ministerio Público, se ingresaron denuncias por las eventuales figuras que podrían constituir algún hecho delictivo.
Según la concejala Becker, la productora Mateos ha adjudicado unos 200 millones de pesos para la realización de distintas actividades.
En tanto, desde la dirección jurídica del municipio se indicó que con las investigaciones sumarias se espera aclarar lo denunciado por la EDIM.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Y ahora le contamos que más de 25.000 datos sensibles de pacientes fueron filtrados desde el Servicio de Salud Araucanía Sur. El hecho fue denunciado en la Fiscalía y en la Agencia Nacional de Ciberseguridad.
Un incidente de ciberseguridad que fue detectado en el Servicio de Salud de Araucanía Sur mantiene en alerta al sistema público, como ya lo decíamos, luego que se identificara la eventual exposición de más de 25.000 registros correspondientes a pacientes y funcionarios del organismo.
El hecho fue inicialmente detectado a partir de alertas emitidas por plataformas externas de monitoreo y posteriormente reportado a la Agencia Nacional de Ciberseguridad de Chile y el Ministerio de Salud. Además, se presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, tal como lo confirmó el director subrogante del Servicio de Salud de Araucanía Sur, René Lopetegui.
Se activaron todos los protocolos de ciberseguridad, se notificó a las autoridades correspondientes y se realizaron las denuncias ante el Ministerio Público para que estos hechos sean investigados. Sabemos que este tipo de situaciones genera preocupación, por eso es importante transmitir tranquilidad. Se está actuando con rapidez y responsabilidad para resguardar la información de pacientes y funcionarios.
En paralelo, se activaron medidas de contención que incluyen el cambio obligatorio de contraseñas, la revisión de accesos y cuentas activas, la inhabilitación de usuarios inactivos y el reforzamiento del monitoreo de los sistemas.
Mientras la investigación sigue en curso, aún no existe confirmación oficial respecto del total de datos filtrados ni de la naturaleza exacta de la información comprometida. Sin embargo, fuentes vinculadas al proceso estiman que la cifra podría superar los 25.000 registros, que en el caso de pacientes se trataría de información de carácter sensible.
En BioBio, noticia en tiempo real.
Y ahora nos vamos hasta la Araucanía. Hay más antecedentes de un operativo, mega operativo esta madrugada, realizado en Temu, Cuicui. Rodrigo Aguilera, te escuchamos nuevamente.
Sí, vamos a entregar detalles respecto de la investigación y de los detenidos registrados esta madrugada en este operativo de carabineros con apoyo del ejército. Un masivo ingreso a la comunidad de Temu, Cuicui, en la comuna de Ercilla. Los delitos que se investigaban, los más graves, están asociados a ataques en la carretera 5 Sur. Habían autores que prendían barricadas y luego disparaban a vehículos de distinto tipo, buses, camiones, vehículos particulares. Esa es la importancia de la diligencia. Se trata de los autores de los ataques en la carretera 5 Sur, principalmente en el tramo entre Coyipulli y Victoria. En esa zona, pero más próximo a Arcilla, en la ruta 5 Sur, es donde se registraban los atentados con arma de fuego. Los detenidos, de acuerdo a la información que tiene la radio, son 5, pero 3 de estos estaban dentro de una orden de investigación de una indagatoria de varios meses, y los otros 2 cayeron por flagrancia en el desarrollo del operativo. Uno al interior de la comunidad, que es una mujer de 29 años, una mujer de 41 años, y un hombre de 29 años que cae más bien en Ercilla, ellos por delitos de droga, por flagrancia, pero la investigación estaba apuntada principalmente a un núcleo familiar. Está detenido, de acuerdo a la información que tiene la radio, Alihuenco Keipul Huenchuyán, 18 años. Se le imputan los delitos de robo con intimidación, incendio y disparos injustificados. Esto es por los ataques en la carretera 5 Sur. Es uno de los principales detenidos. También está detenida sus padres, en este caso su madre, Rosa Huenchuyán Keipul, de 45 años. El delito que se le imputa es receptación de vehículo motorizado. Está detenido el padre de Alihuenco, Luis Patricio Keipul Huayquil, de 55 años, también por receptación de vehículo motorizado. Y en este operativo hay 2 personas que no lograron ser ubicadas al interior de los domicilios que se allanaron, que estaban dentro de la orden de detención y continúan prófugos. Aucamán Keipul Huenchuyán, 18 años. Estos son hermanos, son gemelos.
también se le imputan los mismos delitos: robo con intimidación, incendio y disparos injustificados. Y la pareja de Aucamán, Rosa Nayadet Millanao Millape. Reitero, los detenidos serían Alihuenco Queipul Huenchuyán, 18 años, sus padres, Rosa Huenchuyán Queipul, de 45, y Luis Patricio Queipul Huayquil, de 55. Y están prófugos dentro de lo que es esta indagatoria Aucamán Queipul Huenchuyán, 18 años, y Nayadet Millanao Millape. Esas son las personas que estaban dentro del procedimiento que eran buscadas por la policía. Los otros dos, a los cuales hasta el momento solo se ha identificado con sus iniciales, son detenidos dentro de la indagatoria, dentro del despliegue. Uno por droga en Ercilla, que es un hombre de 29 años, y la otra una mujer de 41 años en el operativo también por el delito de droga. Y lo otro, el último operativo en Temucuicui ocurrió el 19 de octubre del año 2023. El operativo más masivo, que terminó con la muerte de un detective, ocurrió el 7 de enero del 2021, donde participaron más de 800 detectives de todo el país. Pero posteriormente, en otras diligencias, el último ingreso de carabineros a la comunidad de Temucuicui es el 19 de octubre del año 2023. Y reiteramos, en estos momentos son 5 detenidos, 3 por orden de detención. El delito más grave es atentado, principalmente por disparos e incendios en la carretera 5 Sur, en Temuco. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Y el ex diputado Henry Leal asumió como director regional de Corfo. Además, se le pidió la renuncia a Jimena Oñate en el Servicio Nacional de Protección Especializado de la Niñez y Adolescencia.
Se sigue moviendo piezas en la conformación de los equipos en la zona. En la administración de José Antonio Kast, ahora se confirmó al gremialista Henry Leal como nuevo director de la Corporación de Fomento de la Producción Corfo en la Araucanía.
Tras asumir el cargo, el ex parlamentario indicó que dejará la presidencia regional de la UDI.
Y respecto a mi situación actual de la presidencia de la UDI, obviamente la voy a dejar. Estaré informando dentro del día mi renuncia a la directiva y ahora corresponderá que se elija quién me va a suceder. Eso, de acuerdo al estatuto del partido, le corresponde a la directiva actual y a la comisión política que apruebe dicha designación.
Desde el gobierno destacaron este nombramiento, indicando que posee un importante buen trabajo.
En tanto, el Servicio de Adolescencia le pidió la renuncia en la región de la Araucanía, asumiendo la subrogancia a la jefa de la unidad jurídica, Yasna Fernández.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Y atención, porque hay información deportiva hasta ahora. Ya se conocen las sanciones por los incidentes posterior al partido entre Dante de Imperial y San Antonio Unido de Temuco. Y nos entrega detalles Esteban Arauz.
El Comité de Disciplina de la ANFA en la región de la Araucanía eliminó a Dante de Imperial en la categoría honor del presente campeonato regional y también lo suspendió para la próxima edición, año 2027. Esta misma sanción también se repite en San Antonio Unido de Temuco, producto de los graves incidentes que se registraron el pasado 26 de abril de la comuna de Nueva Imperial. Tantas agresiones, incidentes, registros que fueron aportados por diferentes medios al comité de disciplina, donde se puede observar disputas, agresiones con golpes de pie y puño entre familiares y jugadores del equipo temuquense con la parcialidad local. Todo esto en medio de la cancha una vez finalizado el partido. También, de acuerdo a lo que se da a conocer en este informe emitido por la ANFA, la parcialidad local, la hinchada de Dante de Impundentes, piedras, también monedas a la parcialidad de sus vehículos, incluso uno de ellos de al presidente del equipo visitante. Ten en cuenta todos estos antecedentes protagonizados por fanáticos de ambas instituciones y en el caso particular del equipo temuquense por futbolistas y sus familiares, se tomó la decisión de adoptar esta sanción y en el caso particular de Dante de Imperial de eliminarlo de la presente competencia, es decir, no podrá enfrentar Angol buscando avanzar hacia las Bio Bio Deportes.
Puedes dejar pasar
en Bio Bio Radiograma.
Y atención con lo siguiente, una escuela municipal de Temuco suspendió sus clases por hoy. Nos cuenta detalles Carlos Martínez.
Efectivamente, y da cuenta de la decisión que asumió
el Departamento de Administración Municipal de Educación, el DAEM, particularmente su titular, Rodrigo Garrido, en relación a una denuncia por un tiroteo que hoy se Villa Carolina en Temuco. Dado que la denuncia ya se transmitió la investigación por instrucción del Ministerio Público. El DAEM ha resuelto que durante esta jornada de miércoles las clases sean suspendidas y se retomarán este jueves 7 de mayo como medida preventiva orientada a reforzar las condiciones de seguridad y resguardo de la comunidad educativa. Suspender las clases en la Escuela Villa Carolina de la ciudad de Temuco, dependiente del municipio, a causa de una amenaza de tiroteo, lo que obligó a activar un protocolo y entre ellos el suspender para esta jornada las clases en este establecimiento. Estaremos ampliando en Temuco, Bio Bio, la radio.
¿Hablemos de inversión? También se invierte en aprender un nuevo idioma, en participar de una expedición, en abrirse a nuevas culturas y maneras de mirar el mundo. A veces, el mayor retorno está en el conocimiento. BTG Pactual.